5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hasta el lunes se prevén cerca de 7 millones de desplazamientos por carreteras españolas. Hoy vas a encontrarte tráfico lento a primera hora de la mañana en los lugares de salida y a la hora de comer en los de destino. Hasta las 3 de la tarde puede haber problemas de circulación en esta operación salida, en la que tanto la gasolina como el gasóleo rondan el euro con 90. No solo se espera una gran afluencia en las carreteras, sino también en los aeropuertos, con más de 25.000 vuelos programados estos días. Renfe además ha tenido que reforzar con 17.000 trenes sus servicios. A la cabeza en las reservas están los alojamientos hoteleros, pero también siguen en auge los destinos rurales. Emilia es de Oviedo y ella opta por los campings.
Llevas muchos años, la gente del camping ya son amigos, ya son vecinos, nos ayudamos todos en un momento que necesitemos algo. Bueno, pues el ambiente es muy familiar. El camping está regentado por gente joven también y muy agradables. Entonces, bueno, nosotros estamos como si estuviéramos en casa, de verdad. Nos sentimos súper bien.
Una operación salida marcada por los datos económicos que conocíamos hace unas horas. Por un lado, el PIB en España, que ha crecido en el segundo trimestre un 1,1%, aunque los expertos avisan de que se prevé una desaceleración después del otoño. Mientras, los precios siguen disparados y el dato del IPC sube 6 décimas hasta el 10,8%, el más alto desde 1984. Juan Luis Santos Bartolomé es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo y ha pasado por la linterna de COPE.
El dato superior al 10%, al que ya nos vamos acostumbrando, la verdad es que es preocupante, pero lo peor es la subida paulatina de la inflación subyacente, porque es más persistente y además nos anticipa que ya no es coyuntural la inflación.
La guerra en Ucrania, como escuchas, sigue lastrando nuestra economía y seguimos pendientes en este contexto del desbloqueo de las exportaciones de los cereales, algo que aliviaría la crisis alimentaria que sufren millones de personas en todo el mundo. Ucrania ha informado de que ya hay 10 barcos cargados con grano que están preparados para zarpar. El presidente Zelensky dice que las exportaciones podrían reanudarse en las próximas horas.
Estamos esperando señales de nuestros socios para comenzar el transporte. Es importante para nosotros seguir siendo el garante de la seguridad alimentaria mundial. Nuestro ministro de Infraestructuras está en contacto directo con la parte turca y la ONU.
Y te cuento que el Papa Francisco ha puesto punto y final a su viaje a Canadá y se encuentra ahora mismo rumbo a Roma tras su encuentro en Iqaluit con los jóvenes y ancianos. Allí ha reiterado la petición de perdón en nombre de la Iglesia por el trato a los indígenas en los internados impulsados por el gobierno.
También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas, que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid descarta a Cristiano. Mikel Zumalde.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aprovechó la presentación de Molina para zanjar el asunto de Cristiano. Dijo que el futbolista argentino era la última pieza que buscaban, dando un carpetazo a la posible llegada del luso. En el Barça, como contó Elena Condis en el partidazo de COPE, Laporta llamó al representante del jugador, Jorge Méndez, para transmitirle la intención de fichar a Bernardo Silva. En tenis, Alcaraz derrotó al argentino Baknis y accedió a las semifinales de Umag. Hoy buscará la final ante el italiano Sepieri a partir de las 5:30 de la tarde. Y en ciclismo, hoy se disputará la Clásica de San Sebastián 2022 con Tadej Pogačar como gran favorito ante la ausencia de Jonas Vingegaard.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Tus días de gloria muy pronto verán su fin, César.
¡Guau! Ya está aquí, embarrado, con casco, tridente, escudo, malla y sandalias, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el ánimo en los duros combates que libramos cada día.
¡Qué grande, Jero! ¡Qué grande, por Dios! Escúchame, ¿por qué nos traes hoy Gladiator de Ridley Scott?
Pues mira, porque hoy mismo cumple 58 años, buena edad por cierto, su protagonista, el actor, director, productor y músico neozelandés Russell Crowe, que ganó el Oscar 2000 y fue nominado al Globo de Oro, al BAFTA y al Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor por su memorable interpretación en este popular peplum, que es el nombre técnico, ya sabes, de esos films épicos ambientados en la antigüedad clásica, ya sabes, un nuevo término cinéfilo. Tras Gladiator, como bien sabes, Crowe mantuvo su condición de estrella en películas muy variadas, como Una mente maravillosa, por la que optó al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA otra vez, Master and Commander, que es magistral, Cinderella Man, o Los Miserables, que es un musical. También fue nominado al Oscar por Gladiator su director, el prolífico cineasta inglés Ridley Scott, realizador de películas de la talla de Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Black Hole Derribado, Red de Mentiras, Marte o la reciente La Casa Gucci, que ha sido de las olvidadas por los Oscars.
Hombre, es una gozada de película y es una suerte que ahora mismo en Poniendo las calles estemos redescubriéndola. Jero, recuérdanos un poco el argumento de Gladiator, una de las grandes películas de la historia del cine.
Pues mira, nos vamos al siglo II antes de Cristo. Tras luchar valientemente contra los bárbaros de Germania, en una secuencia, por cierto, sensacional, el imaginario general romano Máximo Décimo Meridio, originario, atentos, de la hispánica ciudad de Trujillo, esto es muy importante, ansía volver a sus tierras, donde le espera su mujer y sus hijos. Pero por su prestigio y por su honestidad, el propio emperador Marco Aurelio le propone ser el nuevo César de Roma. Claro, pero mientras el general, abrumado por la gloria, se lo está pensando, el emperador es asesinado por su hijo Cómodo, que intenta también matar a Máximo. Él se salva, pero pierde a su familia, es vendido como esclavo y acaba convertido en gladiador, además muy popular.
Jero, ¿tú crees que esta película es fiel realmente a la historia o no tiene nada que ver?
No, pues no lo es. Y eso que Ridley Scott siempre dijo, no, he contratado a varios asesores como historiadores, cosa que es cierta, pero cada uno de ellos, uno al menos, renunció al ver los cambios que iban a hacer y otro pidió no ser citado en los créditos. Claro. Con lo cual ya se ve que dijo, bueno, primó el hacer una película entretenida. Además, él, Scott, dio algún argumento interesante porque dijo que ciertos hechos históricos, verídicos además, podrían resultar increíbles para incluirlos. Y citó, por ejemplo, que en la Roma antigua, que claro, tenemos una imagen deformada porque la tenemos de Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, Espartaco, ¿no? Pero claro, en la época romana, por ejemplo, los gladiadores hacían publicidad de productos en la esta, y que si yo lo pongo, no me lo cree nadie, y dices, no, es verdad, ¿no? En todo caso, el auténtico emperador Marco Aurelio murió de peste en la actual Viena, no fue asesinado por su hijo Cómodo, este además reinó bastantes años, 3 años junto a Marco Aurelio y 2 en solitario, mucho más del corto periodo que aparece en la película. Además, es divertido esto, el nombre Máximo Décimo Meridio no es correcto, porque según las convenciones de nombres romanos, lo correcto sería decir Décimo Meridio Máximo, pues Máximo es el conombre que se dice y Décimo el prenombre. Además, Gladiator incurre en numerosos anacronismos en su ambientación e indumentaria. Por ejemplo, las tribus germanas que aparecen al principio parecen vestir como en la Edad de Piedra, sí, ¿no? Y no, el siglo II ya tenían un poquito más de impedimenta, ¿no? Y luego las fuerzas montadas del ejército romano jamás usaron estribos, solo lo usaban al entrenar a los caballos. Y luego, en alguna panorámica de Roma, se ven edificios que eran que son posteriores, por ejemplo, la Basílica de Magencio. Uh-huh.
Hombre, yo lo que pasa, Jero, y aquí lo demuestras todas las semanas en Poniendo las Calles, eres muy quisquilloso porque analizas muy bien las películas y te das cuenta de detalles que nadie se ha dado cuenta antes. En cualquier caso, esta película, Gladiator, ¿tú crees que fue un exitazo desde su estreno? Porque yo lo que sé es que hubo un buen presupuesto, pero no sé si recaudó luego mucho más dinero.
Fue un pelotazo, vamos. O sea, tuvo un presupuesto efectivamente altísimo de 103 millones de dólares, pero recaudó en todo el mundo casi 458, o sea, que fue holgada.
Bueno.
Y ganó mucho dinero. Tuvo además 119 nominaciones a diversos premios, de los que ganó 48, entre ellos los Oscars a mejor película, actor Russell Crowe, diseño de vestuarios, Yanti James, efectos visuales y sonido. Y luego también ganó los Globos de Oro a mejor película dramática y banda sonora, James Newton Howard y Lisa Gerrard, y los BAFTA mejor película, montaje, Pietro Scalia, fotografía, John Mattinson, y diseño de producción, Arthur Mas. Es curioso porque casi no coinciden los premios técnicos, pero entre unos y otros votan todos los aspectos técnicos de la película, fueron premiados, ¿no? En cuanto a la crítica, ahora mismo son positivas, el 77% de las 201 críticas reunidas por Rotten Tomatoes, que le otorgan a Gladiator una nota media de 7,3 sobre 10. Yo estoy de acuerdo, me parece una calificación correcta. Y luego, el éxito de la película, por supuesto, hizo resurgir el interés por la antigua Roma también en el cine, ¿no? Y siempre ha habido muchos rumores de que va a haber una precuela o una secuela. Habrá que estar atentos porque hay rumores constantes de eso.
¿Sabes lo que tendría o lo que tuvo que ser espectacular? El rodaje. El rodaje de esta película tuvo que ser como parte de la historia, ¿no?
Sin duda. Además fue complejo porque Russell Crowe era muy quisquilloso, como yo. Como cuestionó todos los aspectos
del guion. Tú seguro que estabas por allí.
Sí, además se parece bastante. No, yo me parezco bastante a él físicamente. He estado con él, tuve la suerte de entrevistarle durante 20 minutos codo con codo y que se ha puesto muy grande, como yo. Y cuestionó todos los aspectos del guion. Varias veces se marchó enfadado del set de rodaje. Empleó varios meses Ridley Scott en desarrollar guiones gráficos para que luego fuese más fácil el montaje. Emplearon 6 semanas en buscar localizaciones, siempre dentro de lo que fue el Imperio Romano. Y luego atrezo, decorados, indumentaria, todos fueron elaborados por el equipo de la película, porque había muy pocos elementos válidos que valieran y por tanto era carísimo comprarlos, ¿no? En concreto, la empresa Armordillo creó 100 armaduras y 550 trajes de poliuretano, además realizados por un sistema que permitió crear 27.500 piezas en 3 meses solo, ¿no? Se rodó entre enero y mayo de 1999. La batalla inicial en Germania se filmó en los bosques de Burne, cerca de Farnham, en Surrey, en Inglaterra. Y cuando Ridley Scott supo que ese bosque, la comisión que se encargaba de ellos lo tenía tenía ya aprobado su talaje, lo iban a talar, le dijo, pues dejarme que lo queme y en vez de talarlo lo quemo y lo filmo y es lo que sale. O sea, se quemó de verdad el bosque porque ya estaba aprobado que fuese niquelado, ¿no? Luego Scott y el director de fotografía, John Mattinson, volvieron a usar las cámaras especiales de distintas velocidades que empleó Spielberg en las batallas de Salvar al Soldado Ryan, que eran magníficas. Y luego el equipo se trasladó a Marruecos, en concreto a Ourzafzat, muy cerca del Atlas, donde filmaron durante 3 semanas todas las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto, la escuela de gladiadores, el próximo. Y luego ya en la construcción del anfiteatro, donde Máximo se inicia, se emplearon 30.000 ladrillos de adobe realizados con técnicas locales. Finalmente, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de 1/3 del Coliseo de Roma.
Increíble.
De casi 16 metros, hecha de yeso. Increíble. Y contrachapado, y el resto ya con placas de estas verdes para hacerlo completarlo con efectos visuales, ¿no? Esta réplica, fíjate, tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de $1 millón. Solo ese decorado, ¿no?
Qué locura.
Los otros 2/3, pues se los añadieron después con pantallas digitales.
Hombre, yo creo que es alucinante. Me imagino que en esta película los efectos digitales y los trabajos de ordenador tuvieron que ser monumentales, ¿no?
Sí, los hizo una postproductora británica de Mil, que además de ese Coliseo de Roma, integraron en el combate del Coliseo Tigres Reales. Si te acuerdas, cuando aparecen los tigres están muy bien metidos y dices, joder, ¿cómo han rodado esto?
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Se filmaron por separado, también con cromas, y añadieron después estelas de humo, extendieron el vuelo de las flechas incendiarias en la batalla inicial y luego, por supuesto, multiplicaron digitalmente el número de soldados. Solo había 2.000 extras cuando rodaron y acaba habiendo 35.000 combatientes, bastante creíbles porque además los filmaron ya de diversos ángulos y diversas acciones, con lo cual, si uno se fija mucho y para la imagen, ve que un mismo tío está 100 veces, pero en posiciones distintas, con lo cual cuesta identificarlos. Están muy bien. Y luego el grito de guerra de los germanos lo sacó de la película Zulu, Ridley Scott, porque es una de sus películas favoritas. En total, fíjate que con todo ese despliegue fueron 90 tomas de efectos visuales que sumaron solo 9 minutos de metraje, pero claro, muy potentes. Incluso replicaron digitalmente el personaje de Próximo, porque en pleno rodaje murió Oliver Reed en Malta, además, mientras rodaban allí de un infarto, y entonces creó digitalmente un cuerpo digital para doblar a Reed en las escenas que le faltaban por rodar. Filmaron a otros actores y le pusieron la máscara de él, la máscara digital, y queda muy bien, casi no se nota, ¿no? Uh-huh. Esos 2 minutos de sustitución de ese personaje costaron 3,2 millones de dólares, nada.
¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad!
¡Qué mueres, tío! Es, o sea, que hay que tener cuidado de no morirse en un rodaje.
No, está claro, pero ¿qué cifras y qué números se manejan en las superproducciones? Es alucinante. La banda sonora de Gladiator no me la puedes obviar, te lo digo porque ha obtenido premios bastante importantes.
Sí, ganó el Globo de Oro, fue nominada al Oscar. Fue compuesta por el alemán Hans Zimmer y la australiana Lisa Gerrard, que es vocalista sobre todo, pero participó en la composición y la dirigió Gavin Greenaway. Zimmer intentó recurrir a la vocalista israelí Ofra Haza, que había trabajado con él en Príncipe de Egipto en una de sus mejores bandas sonoras, pero la cantante falleció en febrero de 2000 antes de poder empezar a grabar. Muchas de las escenas de batalla, dijo la gente, que eran similares a Mars, The Bringer of War, de Gustav Holst. Y de hecho la Holst Foundation demandó a Zimmer por plagio. Me supongo que no saldría adelante. Esto siempre pasa porque a veces las músicas se parecen. Otros dijeron que la entrada triunfal de Cómodo en Roma recordaba las secciones El Oro del Rin y El Ocaso de los Dioses del Anillo de los Nibelungos de Wagner. Pero bueno, Hans Zimmer es muy potente. Y recordemos que es uno de los más premiados compositores de música de cine. Ha ganado 2 Oscars.
Sin duda.
A la mejor música original por El Rey León, otra sensacional banda sonora, y por Dune, es el ganador de este año, de la banda sonora de este año, y ha sido nominado en otras 10 ocasiones. Atento: Rain Man, La Mujer del Predicador, Mejor Imposible, La Delgada Línea Roja, El Príncipe de Egipto,
qué
Sherlock Holmes, Origen, Interestelar y Dunkerque. O sea que, claro, estamos hablando de uno de los grandes compositores.
De uno de los grandes. Jero, yo te agradezco un montón el madrugón, te agradezco un montón que una semana más nos ilustres sobre una gran producción cinematográfica, y te emplazo a la próxima semana que nos devuelvas un poco la ilusión por el cine. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Retorno a la arena para luchar contra aquel que ose desafiarme. Ave pulpo, los que van a morir, te saluda.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Un empujoncito más y seguramente ya tengas que salir de trabajar y puedas ir a casa a descansar. Gracias por estar en COPE. Thank you.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, no paramos de oír que el planeta Tierra empieza a dar síntomas de agotamiento. El efecto más evidente es el cambio climático y algunos de los síntomas los podemos notar en las temperaturas, también en los efectos atmosféricos y en la desertización, sobre todo de algunas zonas. Resulta que nuestro país es de clima mediterráneo y podemos decir que en gran parte tenemos la suerte, bueno, pues de contar con un clima suave, pero es verdad que cada vez hay menos precipitaciones y esto influye pues también en la fertilidad del suelo. Fíjate, hay quien piensa que una forma de poner remedio a esta situación es plantar árboles. Pero claro, como nosotros aquí en este equipo de radio no somos expertos en esta materia, hemos pedido a José Luis Santiago, investigador de la Unidad de Modelización de la Contaminación Atmosférica del Departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que nos eche un cable y nos ayude a poner las calles en el día de hoy. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad que hacen falta más árboles en España o es un invento?
Depende de la zona. Siempre reverdecer las ciudades siempre es una nota positiva. Lo que hay que tener en cuenta es dónde se ponen y no solo cuidar la cantidad de los árboles, sino también la calidad en cuanto a mantenimiento y cuestiones de ese tipo.
Hombre, es muy curioso, nos hacemos un montón de preguntas, José Luis. Por ejemplo, si son los árboles o no lo son, pues un buen remedio para paliar o ponerle freno al cambio climático, porque aquí hay un montón de dudas.
Los árboles siempre son buenos en cuanto a que, aunque van a, por ejemplo, las ciudades, van a ayudarnos a tener una temperatura mucho más agradable. Lo que hay que tener en cuenta es también otro tipo de efectos. Por ejemplo, en cuanto a contaminación atmosférica hay que tener un poco de cuidado, ya que los árboles no son la única herramienta que se deben de utilizar. Los árboles por sí solos no van a solucionar el problema, pero sí deben de ser utilizados.
Uh-huh. Hombre, es que esto es muy importante. Y me imagino que tendréis controlados pues los parámetros que hay que analizar, sobre todo para saber qué especie de árbol es la que hace falta en cada zona, porque no nos vale cualquier arbusto como sustitución de un árbol.
En cuanto a especie, no solo es importante la especie en sí, sino es quizá más importante saber dónde deben de estar situados. Por ejemplo, me explico. Uh-huh. En una calle pequeña donde uh-huh. donde hay, estrecha, donde hubiera mucho tráfico,
¿sí?
el colocar árboles no solo ayuda por un lado a proporcionar sombra, conseguimos tener un mejor confort térmico debajo de ellos, pero también cambia la dirección del viento, cambia la velocidad del viento, con lo cual esa calle ventila menos.
Claro.
Por tanto, puede ser que en determinadas ocasiones el colocar demasiados árboles en zonas donde haya mucho tráfico y no se ventile bien la calle, puede hacer que se acumule contaminaciones, sí, que respiremos. Ajá. Por lo tanto, digamos que el árbol no es el único elemento, no hay que tener en cuenta distintos parámetros.
Uh-huh. José, ¿no te ha pasado a ti, José Luis, que muchas veces hay plantas en calles y en ciudades que están llenas de contaminación, que están incluso negras, que tienen como hollín o incluso como restos de combustible? Hay mucha polución. Eso no tiene que ser bueno para las plantas.
Claro, claro. De hecho, las plantas, digamos que en cierto modo se sacrifican. O sea, claro, digamos que retiran parte del contaminante que respiramos. La planta tiene un efecto que lo retira. Eso comentaba antes, que el problema no es, las plantas no se pueden usar como único elemento, sino
exacto,
habría que reducir la fuente de emisión, en este caso sobre todo el tráfico.
Uh-huh.
Mira, digamos que el efecto de las plantas, o sea, es absorber parte del contaminante que hay en el aire. Entonces, uh-huh, claro, llega un momento en que ya no pueden más.
Me está preguntando María, que nos está escuchando desde Albacete, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis cómo se puede saber si una especie es la ideal para plantar en un determinado sitio? Porque claro, aquí muchas veces, porque no lo controlamos, nos ponemos a plantar pero queriendo hacer el bien.
Claro, como comentaba antes, hay muchos parámetros. Hay que mirar no solo la especie, sino el lugar donde se coloca y donde es necesaria. Hay que mirar, por ejemplo, no solo parámetros del punto de vista de qué cantidad de contaminante pueden absorber, uh-huh, desde el punto de vista también si que esté bien mantenida, una especie de, no solo es importante que sea la especie, sino que luego pueda estar bien, bien mantenida en ese clima. Luego también, pues hay también aspectos como, por ejemplo, que hay que determinar como el polen que pueda emitir, que puede tener también efectos nocivos en cuanto a alergias. Existen distintos parámetros, con lo cual no existe una especie en sí, sino habría que estudiar cada sitio qué especie emplear como mejor alternativa.
Está poniendo las calles con nosotros todo un experto. De hecho, José Luis, eres uno de los expertos del proyecto Retos Aire. Te pregunto, ¿qué importancia tiene la vegetación, ni más ni menos que en una ciudad, respecto a la contaminación? Porque esto cada día es más importante, cada vez el planeta está un poco más enfermo y como no le cuidemos y le respetemos y le queramos, nos vamos al garete.
Pues sí, la vegetación es importante. El problema es que la vegetación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, pues hay que partir también de una reducción de emisiones de contaminantes. Pero la vegetación, por ejemplo, nos puede ayudar, por ejemplo, como barreras, separando la calle. Por ejemplo, estoy pensando en ambientes escolares. Pues una barrera vegetal, arbustos y árboles que separen los patios de los colegios de las emisiones del tráfico, pues claro. nos va a ayudar a eliminar parte del contaminante y que los alumnos que estén allí pues puedan respirar un aire un poco más limpio.
No sé, es que te haría tantas preguntas, José Luis, ¿eh? Es tan importante esto que estamos hablando aquí en la cadena COPE. Mira, una ciudad, por ejemplo, que sea una ciudad verde, digo yo que siempre será pues un poco más sana que una en la que el asfalto pues lo ocupa todo, digo yo. Pero claro, nos preguntamos cómo se debería estructurar para que los árboles y jardines pues sean beneficiosos para los habitantes y ya no solamente para el decorado, porque quizás un poco la decoración es lo de menos, lo importante es lo que respiramos.
Pues es una buena pregunta y no tiene, digamos, una única solución. Entonces, lo que habría que analizar es combinar no solo los árboles con el tráfico de cada calle, es decir, aumentar zonas verdes y reducir emisiones de tráfico. Digamos, lo que no se lleva bien es meter muchos árboles con muchas emisiones de tráfico, debido a que esos contaminantes que emiten los coches no ventilan dentro de la calle.
Exacto.
Entonces, pues habría que ir aumentando las zonas verdes y reduciendo el tráfico en todo lo posible. Uh-huh. Y que la vegetación pues nos ayude como barrera, digamos, entre la emisión contaminante, como en este caso pueden ser los vehículos, y donde habitamos.
Uh-huh. A ti, José Luis, ¿qué te parece la idea esta que han tenido en ciudades como Alemania, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, mejor dicho, que están creando jardines o incluso bosques portátiles que se van moviendo, que son itinerantes? ¿Esto es rentable? ¿Esto para qué vale?
Habría que realizar un estudio mucho más... Son cosas novedosas que se están haciendo ahora y habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo. En principio, todo lo que sea reverdecer siempre es positivo. Ahora, habrá que tener en cuenta también el mantenimiento de esas especies verdes, que estén bien mantenidas, dónde colocarlas, relacionar el sitio donde se sitúen estos configuraciones verdes respecto al tráfico que haya en cada zona. No existe nunca una solución final, pero todas las aportaciones pues pueden ser buenas.
Claro, me imagino.
En cuanto desde el punto de vista climático, pues siempre que hay un árbol, pues esto va a mejorar en cuanto a tener una temperatura mucho más agradable que cuando no hay.
No te voy a quitar más tiempo, pero sí que toca hablar un poco de Filomena, porque en Madrid es verdad que afectó sobremanera, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo no sé qué análisis, qué conclusiones se han sacado. Yo no sé si es bueno o malo para la ciudad un temporal como el que se vivió con Filomena ya por el 2021. Lo comento porque si bien al principio parecía un desastre, resulta que en poco tiempo hemos visto que los árboles han vuelto a resplandecer con una simple poda. O sea que eso a mí me ha gustado bastante verlo en las calles.
Sí, es verdad. Yo no soy muy experto en cuanto al punto de vista biológico, sí, de la poda y del crecimiento de los árboles, pero escuchando a compañeros expertos en estas materias, sí es verdad que lo que comentan es que muchas veces muchas veces no es que hagan falta muchos más árboles, muchas más especies, sino un mejor cuidado, un mantenimiento, una mejor poda para que los árboles pues puedan cumplir su función y puedan ayudar al clima como la calidad del aire de la ciudad.
Sí, señor. Pues José Luis Santiago, te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Trabajas en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Yo no sé si te ha costado mucho el madrugón, pero lo has hecho francamente bien.
Pues encantado de estar con vosotros y muchas gracias.
Un abrazo, José Luis. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por elegir la cadena COPE y ayudarnos a poner las calles en esta nueva jornada. Mira, lo que vamos a contar ahora ocurrió hace más de 9.000 años, pero tiene muy preocupados a los científicos ahora mismo. Se trata de un fenómeno espacial de gran violencia y que podría repetirse muy pronto. Fíjate, los expertos astrónomos han descubierto las huellas de la mayor tormenta solar jamás descrita y el rastro que dejó hace 9.200 años en la Tierra. La noticia es tan sorprendente que hemos corrido a llamar a Jorge Alcalde para que nos dé las claves. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Esto qué es lo que se ha descubierto? Da un poco de miedito, ¿eh?
Bueno, pues no es para menos, porque se ha descubierto lo que tú has dicho. La mayor tormenta solar jamás registrada hasta ahora. Nunca antes habíamos tenido datos de un estallido de masa de la corona del Sol, que es un fenómeno que se produce cíclicamente, pero nunca habíamos visto que los efectos hubiesen llegado con tanta potencia a nuestra Tierra. Ocurrió, según los cálculos de los científicos, en el año 7176 a.C. Y si se hubiese producido hoy en día, si hubiese generado esta tormenta solar ahora mismo, pues posiblemente se habría puesto en serio peligro la civilización, porque esta cantidad de energía llegada desde el Sol habría sido capaz de destrozar nuestras redes eléctricas, nuestras redes de comunicaciones, nuestros satélites, las emisoras de radio. Es decir, que posiblemente durante mucho tiempo, quién sabe si durante meses, habríamos estado sin luz y sin comunicación y sin teléfono, y eso es, hoy en día pues se pondría sin duda un varapalo gordísimo para nuestra cultura y nuestra civilización.
Oye, Jorge, ¿y cómo han sido capaces de detectar todas esas huellas?
Fíjate, los científicos lo que han hecho es estudiar los núcleos del hielo, es decir, testigos que se sacan de las profundidades del hielo en Groenlandia y en la Antártida. El hielo de los polos es una especie de libro que recoge la historia de la Tierra. Cuando hay una partícula de un contaminante, por ejemplo, en la atmósfera, o algún tipo de gas, o algún tipo de sustancia diferente a lo habitual, o polen, o restos animales o vegetales que quedan atrapados en el hielo, eso queda allí para muchísimos años. Se va acumulando el hielo y cuanto más abajo vas profundizando en el hielo, vas cogiendo pistas de cómo era la atmósfera y el medio ambiente de aquella época. Lo que se ha descubierto en esos núcleos de hielo es que precisamente hace 9.200 años aproximadamente hubo una gran cantidad en la atmósfera de unos isótopos, que son unas sustancias, unos átomos, que se producen cuando se genera un gran impacto energético en los iones de la atmósfera. Isótopos de berilio, de carbono, o de cobre, que fueron los responsables, o fue la consecuencia de una gigantesca tormenta solar. Hoy en día, cuando hay una tormenta solar, también se produce un aumento de estos isótopos, pero no en las cantidades en las que se han descubierto en los hielos de la Antártida. Es decir, que eso indica que aquella tormenta fue inmensamente mayor de las que hemos podido presenciar recientemente en la Tierra.
Madre mía, es espeluznante lo que nos estás contando. De hecho, fíjate, hay un transportista que ahora mismo está pasando por Albacete, que se llama Chema, me dice: Pulpo, Jorge Alcalde no se puede ir sin que te dé respuesta a que nos cuente qué es una tormenta solar.
Fíjate, el Sol es como un casi como un ser vivo, tiene sus ciclos. Hay momentos que se levanta con un buen pie y otros con mal pie, ¿no? Bueno, sus ciclos suelen durar 11 años. Tiene 11 años en cuya actividad va en aumento, llega a un pico de actividad, y otros 11 años que su actividad va en disminución hasta un valle de actividad. La actividad del Sol se mide por la cantidad de energía que desprende. Hay unas manchas que podemos ver, no las podemos ver porque no podemos ver directamente el Sol, pero los científicos, los astrónomos, pueden observar manchas que se producen en la superficie del Sol que indican que está aumentando la actividad energética. El horno solar está haciéndose cada vez más potente. Y cuando adquiere su máxima potencia, emite grandes cantidades de energía, lo que se llama eyección de masa coronal, grandes cantidades de energía a su alrededor. Y estas energías llegan en forma de viento solar a nuestra atmósfera. Cuando chocan contra nuestra atmósfera se produce la interacción con los átomos, con las moléculas, las partículas que hay en nuestra atmósfera. Y esa interacción puede generar efectos importantes. Uno es muy bello y conocido, que son las auroras boreales, sí, que no es más que la interacción del viento solar con la atmósfera de la Tierra. Pero si esa interacción es todavía mayor y mayor y mayor, puede producir interferencias en las comunicaciones, en los satélites, en las redes de distribución de energía, y por eso hay que cuidar las tormentas solares, porque podrían tener algún efecto sobre nuestra vida civil.
Uh-huh. ¿Y estas tormentas, Jorge, se producen muy a menudo o es algo que pasa muy de vez en cuando?
Es difícil establecer cada cuánto se producen. Sí se sabe que son más habituales, más probables en esos momentos de pico de actividad que en los momentos de valle. Puede que ocurran prácticamente de manera continua sin que lleguemos a apreciarlas, pero las que son gordas, las que realmente producen daño, pues suelen producirse cada varias décadas. De hecho, en nuestra historia reciente, pues desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ha habido algunos episodios en los que efectivamente se ha encontrado cierta interferencia en las redes de comunicaciones. Incluso hubo en 1918 un evento en Canadá que se hubiese producido hoy en día, pues también habríamos notado ciertos problemas para comunicarnos durante algunas horas. Pues que en aquella época no había tantas redes eléctricas, no había internet, no había satélites de comunicaciones como hay ahora, y por lo tanto las consecuencias fueron menores. Las tormentas solares son inocuas para la vida, no nos puede pasar nada, pero son perjudiciales para la civilización tecnológica, porque cuanta más tecnología tenemos, pues más probabilidades de vernos afectadas por ellas, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿no podrían ser peligrosas, me imagino, o sí?
Peligrosas para nosotros no, para los seres humanos, salvo que la radiación fuese brutal, pero tenemos afortunadamente un escudo protector, que es nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, que es contra los que interactúan estas ondas de energía. Y ese escudo protector nos permite que el sol solamente nos llegue su energía positiva, la que nos da la vida y la que nos da la luz, y se evite la radiación, que es la perjudicial y la que nos mataría a todos los seres vivos del planeta. Uh-huh. Eso nos protege. Pero insisto, esto ha estado muy bien mientras el ser humano no tenía aparatitos electrónicos. Desde que tiene aparatitos electrónicos, pues se pueden ver perjudicados y estropearse por culpa de estas radiaciones.
O sea que no tenemos nada en nuestra mano para poder protegernos, me imagino.
No, solamente la predicción. Intentar analizar cuál es la actividad del sol con esas manchas solares, que son un poco el indicador de que esto puede ir a peor. Y cuando las manchas solares son muy evidentes y muy continuas y muy grandes y muy energéticas, los científicos pueden alertar de que está a punto de producirse una gran llamarada de corona, una eyección de masa coronal, y por lo tanto una tormenta solar muy, muy potente. Y entonces prepararnos para lo que pueda pasar. Tener sistemas duplicados de comunicaciones, como ya existen, intentar tener reservas energéticas protegidas, pero desde luego evitar la llegada del sol es imposible. Tapar la energía del sol, no existe ninguna tecnología que hoy por hoy pueda hacerlo.
Pues Jorge, gracias por iluminarnos. Sabes que te disfrutamos en el magazine Esquire y te disfrutamos también en la cadena COPE en todos los programas en los que colaboras. Te agradezco un montón que pongas las calles con nosotros. Un fuerte abrazo.
Siempre es un placer. Fuerte abrazo. Pasad buen día.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo creo que todos hemos jugado a ser médicos en algún momento de nuestra vida. Ya sabes aquello de que el que mejor conoce mi cuerpo soy yo. Que me duele la cabeza, pues me tomo un ibuprofeno. Que me entran anginas, pues amoxicilina que tengo y que me sobró de otra vez que compré. Pero claro, que si no paro de toser, pues algún jarabe que tengo por casa. Pues mucho cuidado con esto, porque automedicarse es una práctica que en el último año ha aumentado en España un 34%. Te cuento tres casos concretos y vamos luego a las causas, efectos y también consecuencias que genera. Vamos a ir por orden. Voy a empezar por Javier. A él, por ejemplo, ni siquiera ya le hace efecto el ibuprofeno.
Pues como comentabais un poco, al final es siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras del ibuprofeno. o de algún analgésico. Yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
Esto Javier lo contó en Herrera en COPE, como Alfonso, por ejemplo, que explicó el caso de su padre. Manuel, de 92 años, tuvo que reducir el número de pastillas que tomaba cada día. Su salud es verdad que mejoró, lógicamente, pero es que el anciano, como cuenta su hijo, se tomaba lo primero que veía en un armario.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se los tomaba sin, en la mayoría de las veces, con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Y mira el caso de Rosario, es súper interesante, ponedor. Es una persona mayor que, bueno, pues ya va sufriendo el paso de los años y también tiene sus achaques. Rosario, por ejemplo, no ha tenido ni tiene ninguna enfermedad grave como para preocuparse, pero se tomaba al día una media de 20 pastillas. Escucha, ponedor, lo que explica Piedad, su nuera.
Como ella veía que el dolor de le desaparecía, decía, si los dejo de tomar, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abre un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella, toda la medicación vale. No, mamá, esta medicación no te vale. Sí, 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 toda la medicación me vale. Además, toda me la ha mandado el médico.
Bueno, pues vamos con algunas preguntas que surgen tras escuchar estos casos y que puede que te hagan reflexionar por lo que te decía antes. En mayor o menor medida, todos nos hemos automedicado alguna vez pensando que hacíamos lo correcto, pero es que hasta un ibuprofeno tomado a destiempo puede ser perjudicial. Por eso Miguel Martín, que es médico, nos cuenta algo que parece evidente. No cuesta tanto acercarse al médico y que sea él quien nos diga tómate esto o tómate aquello. Y es que para algo han estudiado.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
Vamos a escuchar ahora a la doctora. Se llama Isabel Correa. Ella lo que hace es trabajar en las urgencias del Hospital de Málaga y allí se ha encontrado de todo. Aunque eso sí explica que la pandemia ha hecho que lo de automedicarse sea para muchos algo normal. Y desde luego que no lo es.
Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces, como acuden por urgencias médicas, detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos o por el miedo al contagio en los hospitales o en los centros de salud, se han automedicado quizás más.
Aunque como ella misma cuenta, lo de automedicarse no es algo nuevo, ni tampoco es extraño que llegue pues gente a urgencias con algún cuadro clínico muy complicado, porque se ha tomado lo primero que ha pillado.
En urgencia llevamos viendo desde hace, bueno, de siempre casi, ¿no? Que el paciente se automedica y las consecuencias de esa automedicación, que a veces suelen ser, como habéis dicho, bastante graves.
Claro, por eso hay gente que, como Isabel, que se pregunta que qué es lo que pasa, ¿no? ¿Hasta qué punto es perjudicial automedicarse? ¿Te puedes llegar a morir? Pues depende, porque si te tomas un ibuprofeno porque te bebiste dos copas de más la noche pasada, no te va a pasar nada. El problema es, como dice la doctora, el abuso.
Es muy serio porque, por ejemplo, si tú tienes taquicardia, que es algo muy molesto porque tienes una sensación de corazón muy acelerado, te recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes muchas veces dicen, uy, como me bajan las pulsaciones, me voy a tomar más cantidad de ello. Y eso puede tener efectos hasta de paro cardíaco. Esas consecuencias nosotros las vemos. El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, ayer, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos, que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto, y eso es una creencia popular.
Y por eso lo que hace es insistir, Isabel, en que si te recetan una pastilla al día, de lo que sea, pues es una pastilla al día. Como dice el refrán, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos, que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto. Y eso es una creencia popular de me tomo más cantidad para que me haga más efecto. Y luego ahí vemos grandes efectos secundarios con los antiinflamatorios, las úlceras gástricas, con los antiarrítmicos, problemas cardíacos importantes, también con los antihipertensivos para la tensión arterial. Uy, yo la tengo más alta, en vez de tomarme una, me tomo dos.
La verdad que es un tema muy interesante y que se ha convertido en un problema. Como te decía al principio, el número de españoles que se automedican ha crecido un 34% en el último año, y por eso desde Poniendo las Calles te lo queremos contar, y como no puede ser de otra manera, invitarte a que en cuanto tengas algún problema de salud, pues lo que tienes que hacer es acudir al médico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Jolín, pues fíjate, a mí, yo he sido siempre muy de Billy Paul. Ha hecho muy buenas canciones, y es que ya han pasado ni más ni menos 6 años desde que fallecía. Es verdad que, oye, murió con cierta edad, se lo llevó un cáncer, pero oye, que con 81 años, que prácticamente hasta 5 años antes de morir, estuvo haciendo conciertos.
Sí. A mí me gustaba mucho Billy Paul, ¿eh? Me enganchó desde el Me and Mrs. Jones, sí. Y el disco entero, ¿eh? Sí. Que era una delicia.
Uh-huh. Bueno, hay unas, ahora mismo hay unas recopilaciones buenísimas donde se recogen grandes canciones, pero este Only the Strong Survive, por ejemplo, me parece maravillosa. Decías muy bien, Herrera, Billy Paul, gran, bueno, sobre todo muy conocido por este baladón súper espectacular. Con esta pronunciación me recuerda mucho a Aaron Neville, pero es que esta forma de cantar me parece maravillosa.
Sí, a mí también, ¿eh? Combinó muy bien lo comercial con el espíritu de cada una de sus canciones, de su estilo, ¿eh? Nació como Sonido de Filadelfia, pero luego evolucionó mucho, ¿eh?
Sí, es verdad.
No se quedó solo en Sonido de Filadelfia. Uh-huh. Eso es verdad.
Uh-huh. Tocó muchísimos palos y la verdad que nos regaló muy buenas canciones. Y fíjate, hoy 26 de abril, estamos en el 2022. Hace 40 años, en el 82, Paul McCartney editaba un disco que tiene buenas y malas canciones. Fíjate lo que me atrevo a decir, Herrera. Es un disco titulado El Tug of War, donde se recogen buenas canciones que la crítica dijo que eran buenas, pero que a lo mejor no le funcionaron porque el disco no tuvo mucho éxito en ventas. Escucha esto. It's a tug of war. We expected more. Trying to outdo each other in a tug of war. Es verdad que en los 80 Paul McCartney con sus canciones propias no brilló mucho. Con los Wings sin duda alguna brilló y mucho, pero con las suyas propias como Paul McCartney no tuvo así como mucho acierto. George Martin...
Bueno, pero Wings era él, ¿eh?
Sí, claro, efectivamente. Pero fíjate el sonido, cómo varió. O sea, con Wings él era otro sonido, y sin embargo con sus canciones como Paul McCartney en los discos yo le noto bastante diferencia.
Sí, sí, puede ser, bien. Hombre, la época de Wings es imbatible, ¿eh?
Hombre, a mí Wings es que... Y aquí hemos tocado mucho Wings, Herrera. Tú nos has ido también descubriendo ciertas canciones al margen de las número uno que han hecho con esa banda, donde era su capricho, era su juguete. Él quería experimentar y quería seguir haciendo música después de dejar los Beatles, donde hizo auténticas obras maestras.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Este disco no es muy tuyo, ¿verdad, Herrera?
No demasiado.
Te No, tienes que tener el morrito un poquito así.
Sí, un poquito así arrugado.
Como
sí.
tenso, ¿verdad? Como, sí, 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 como sí. un calamar de potera así, de los finitos, muy cortado, muy finito, ¿verdad?
Eso es. Sí,
y
sí,
y
sí.
Muy, muy tieso. Y de, por ejemplo, de Barbara Streisand, que el otro día cumplía años, fíjate, esta canción que no nos dio tiempo a escuchar, y qué maravilla, por favor. Porque esta canción lo hacen los Bee Gees, lo hacen para ella, y al paso del tiempo, los Bee Gees incluso llegaron a hacer su propia versión sin Barbara Streisand.
Mm-hmm. Esta canción estaba bien. Bien, sí. Bien. A ver, para decirte que me vuelve loco tampoco, pero estaba bien, refleja también una época, ¿no?
Desde luego que sí. Y luego te das cuenta de todas las buenas canciones que le han compuesto a ella, y sobre todo pues que la voz que tiene Barbara Streisand, que es un regalo para los oídos. Bueno, What is Minded.
What is Minded, bobla.
Las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Otro mes con la inflación disparada. En julio los precios subieron, en comparación con el mismo mes del año pasado, casi un 11%. Somos todos un 11% más pobres que hace un año. A excepción de los pensionistas, a los que el gobierno les va a subir las pensiones lo mismo que suban los precios. No se han cumplido las previsiones que hace algunos meses hablaban de una moderación en la subida del IPC durante la segunda mitad del año. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. Desde luego, durante lo que queda de verano, porque quien puede está consumiendo con ganas. Las ayudas basadas en bajadas de impuestos y subvenciones han quedado sobrepasadas. No queda otro remedio que perder capacidad adquisitiva para que no haya una segunda vuelta de la inflación. Pero la inflación no afecta del mismo modo a todo el mundo. La inflación afecta más a los más pobres. Uno de cada tres españoles no ha podido irse de vacaciones. Urge, por eso, tomar medidas para evitar que los que menos tienen sean los que más sufran. Haría falta un verdadero escudo social. El gobierno lleva hablando del escudo social desde que comenzó el COVID, pero hay partes importantes de ese escudo que no funcionan. La AIREF hace unos días señalaba que 400.000 familias que deberían haber recibido el ingreso mínimo vital no lo han recibido. La burocracia, el desconocimiento de las dinámicas de exclusión social y la falta de flexibilidad han impedido que esa ayuda llegue.
Son las 6.